Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Orienta tu futuro, conecta con el empleo. Es el lema del cuarto foro y de la cuarta feria de empleo y formación profesional que se está celebrando hoy aquí en Valladolid, con 38 empresas que están mostrando esos perfiles más demandados en nuestra ciudad para que muchos estudiantes de formación profesional puedan acceder al mercado laboral. Pero queremos saber mucho más acerca de esta feria y lo vamos a hacer con el presidente que tiene COE de Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento, Ángel Martín Villota. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Ángel, ¿cómo está yendo esta feria que, como decimos, ha reunido a 38 empresas de Valladolid para acercarse, ¿no?, a todos los estudiantes y a la ciudadanía en general de nuestra ciudad a, bueno, pues mostrar un poco todo lo que demandan ahora mismo las empresas vallisoletanas para a la gente que está estudiando formación profesional?
Bueno, pues un éxito rotundo. O sea, tenemos a 1.500 personas inscritas que han pasado por aquí, pero bueno, nos consta que hay muchas más que no estaban inscritas y que también al final se han acercado al espacio de las Cortes de Castilla y León. La verdad es que es un edificio emblemático que yo creo que ha tenido mucho más tirón que las sedes que hemos tenido en ediciones pasadas.
Uh-huh. Es que es la cuarta edición, como decíamos, Ángel, en el que COE Valladolid y CaixaBank Dualiza, os unís para crear este tipo de ferias. ¿Con qué intención? ¿Con qué objetivo?
Pues la idea es conectar las necesidades que tenemos en el entorno, de las necesidades de talento que tienen las empresas, con la oferta formativa que también tenemos en nuestra provincia. Y bueno, pues es muy importante para los chavales que se acercan a la feria y bueno, y para la gente en general que esté en búsqueda activa de empleo, que sepa cuáles son esos perfiles que se demandan, por una parte para acceder a esos puestos de trabajo que hay vacantes, y por otra parte para si algún chaval no sabe qué opción formativa puede elegir, bueno, pues que vea qué es lo más adecuado en su entorno y qué es lo que está demandando el entorno.
Uh-huh. Eso es lo que sobre
tenemos
todo...
Tenemos que tener en cuenta que además de las 38 empresas, tenemos a 22 centros educativos.
Uh-huh.
22 centros educativos que intentan dar respuesta un poco a esa demanda formativa para cubrir precisamente esas vacantes que nos demandan las empresas.
Eso es lo que te iba a preguntar, Ángel. De alguna manera también es como un espacio abierto donde se uh-huh. concentra todo lo que tiene que ver con la educación, con la formación profesional y con esas empresas donde todos los asistentes están teniendo muchas oportunidades de interactuar, ¿no? Y de conocer perfectamente todas las ventajas que ofrece la formación profesional, todo lo que, los retos a los que se enfrentan y las oportunidades que plantea ahora mismo el mundo empresarial.
Sí, sí. Hombre, en principio es de formación profesional, pero tampoco es excluyente. O sea, lo que sí que les intentamos contar a los chavales en las charlas que tenemos con ellos es que, pues la formación profesional es una opción más, que no crean que a lo largo de su vida van a poder solo conformarse con estudiar algo y quedarse con eso que han estudiado toda la vida.
Uh-huh.
Sabemos que el mundo es muy cambiante y el mundo va cambiando, las necesidades que tienen las empresas también va cambiando, incluso dentro de la misma empresa. Ya no os digo si cambiamos de una empresa a otra. Y la formación pues va a tener que ser constante a lo largo de su vida. La formación profesional es una de estas formaciones, pero la formación universitaria también es una formación que encaja perfectamente. Yo creo que son dos vías que la verdad es que se complementan bastante, bastante bien.
Por supuesto.
Y después ahora, además, con todo el sistema también de microformaciones y microcredenciales de la universidad, yo creo que también puede servir para darle un poquito agilidad a esta formación.
Uh-huh.
Es uno de los más grandes problemas que tenemos. Cambian muy rápidamente las necesidades, pero el sistema formativo y educativo es muy lento hasta que las logra incorporar, y después también es muy lento en cuanto al plan de estudios. Son planes de estudios en algunos casos muy largos y que tienen muy muy poca parte de prácticas, y ahí es donde la FP la verdad es que juega un papel muy importante.
Totalmente.
Y pues son planes de estudios a 2 años con una carga práctica importantísima desde el primer año, y bueno, pues los egresados, los chavales que acaban esta formación, la verdad es que bueno, tienen también, saben qué es lo que se les va a pedir en el puesto de trabajo, sobre todo porque han pasado por él.
Claro que sí. Pues de verdad que hasta las 2 de la tarde tenemos la oportunidad de acercarnos a esa sede de las Cortes a disfrutar de esa Feria del Empleo y Formación Profesional que, como decimos, está celebrando, que está teniendo un éxito rotundo, de la que muchísima gente, 1.500 participantes, ya han podido disfrutar, y todo el público en general puede acercarse, como decimos, hasta las 2 a esta sede de las Cortes para seguir formándose y viendo qué es lo que ahora mismo piden las empresas. Gracias, Ángel. Un beso muy fuerte.
Pues muchas gracias, Marta. Hasta luego. Adiós. Un beso.
Y ahora también queremos saber lo que está pasando por el mundo, esas noticias curiosas que siempre nos trae Juan Carlos Amós. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, ¿para quién es esta silla que tengo a mi izquierda?
Para...
¿Tenemos algún compañero que mida 2,29?
Pues no, pero hoy se ha sentado ahí un pobre.
No, no, no me digas eso.
Levántate y siéntate en otra.
Hay que aclarar a la gente, porque esto es radio, naturalmente, que tenemos una silla en el estudio, en el locutorio,
que está a ras de suelo.
A un palmo, el asiento está a un palmo del parquet.
Y
del
no
parquet.
Levanta, ¿qué vamos a hacer?
Pues va a ser un problema que vamos a tener que mirar o solucionar rápidamente. Bueno, vamos allá con las tonterías que han pasado por el mundo, como por ejemplo la de aquel hombre, o ese hombre, que ha descubierto que su esposa es 25 años mayor que él el día de la boda.
¿Ah?
Digo yo que estos no hablaban mucho. No, porque vamos, que menos que saber la edad de tu novia.
Y que conserva a la mujer, también no, te no, digo, ¿eh? O sea...
Bueno, pues él se casó con 35 años, ella le dijo que tenía 44, cuando realmente tenía 54, ¿no? Y fue en el momento de llevar los papeles al registro cuando ahí saltó la liebre. La liebre vieja.
Yo te diré que conozco a un matrimonio vallisoletano que se enteraron de la edad, que también habían mentido por muchos años.
Hay que hablar
años,
más, hay que hablar más.
Con las vacunas del COVID. Porque como era de un en tu edad, se enteró de ese día del año que tenía su marido.
Son forajidos, auténticos, del amor, forajidos del amor. Bueno, pues ahora ella tiene 65 años y él dice que no la cambiaría por nada y que se lo perdona porque realmente ha descubierto que ella es la mujer de su vida.
Pues el amor de su vida.
Así
muy
que
bien,
da igual que tenga 25 claro que años sí. más que tú, que... Bueno, si tiene 25 menos, a lo mejor ya no está recomendable. Pero, mira, se me acaba de ocurrir una idea para cuando las próximas Navidades alguien de la redacción proponga lo de vestirnos todos igual, como se propone habitualmente.
¿Por qué? ¿Me estás tirando alguna indirecta?
Que luego nunca lo hacemos todos.
No, si no, mira que yo traigo una bolsa entera con cosas bueno, para que nos pongamos todos.
Venga, pues mira, la compañía Sensory de San Francisco, Estados Unidos, ha creado un jersey que, conectado mediante una ventosa a la palma de tu mano por un cable,
¿sí?
se convierte en el color del estado de ánimo que tú traigas
como los
ese
anillos.
Día. Exactamente, pero un jersey. Entonces tú imagínate cuando... Entre yo y este rojo, 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 y sin embargo te veamos a ti azul o verde o porque siempre estás feliz, ¿no? Y es que es da gusto entrar y si está ella, tú entras y ya te contagias. Si entra ella y ya estás tú, pues le cuesta más, ¿no? Pero tú imagínate esta idea estupenda, no sé qué precio tiene, la verdad es que
oye,
no lo he mirado.
Es que me parece interesante, ¿eh? Como pero, estudio sociológico.
Pero lo de con la ventosita, manos, la ventosita ¿Y para captarte naturalmente claro. temperatura corporal, latidos, frecuencia cardíaca y sobre todo la tensión arterial. Y termino, que hoy vamos muy justitos. Un fallo de seguridad en la T4 de Barajas ha provocado que un coche privado acabe por error bajo el finger de un avión.
¿Qué dices?
Lo que estás oyendo. El conductor siguió el GPS. El GPS estaba...
Le metió hasta el avión.
Le metió justo debajo del finger. Llegó hasta la zona, hasta esa pasarela de acceso y ahí fue detectado pocos minutos después por los servicios de seguridad
claro,
y la Guardia Civil. Vamos a ver, si tú eres un trabajador de Iberia o de AENA y ves un Twingo verde debajo del finger, no te da que decir, este no va a ser de una empresa.
No.
Bueno, pues naturalmente los investigadores o los responsables de AENA han puesto bajo investigación el hecho de, sobre todo, cómo un coche entra desde la calle
claro.
hasta la zona de tránsito de los aviones.
Es que algún día podemos hacer una sección de dónde te ha llevado el GPS de Google.
Yo no sé dónde me hubiera llevado, pero no, el de Google no, a mí el TomTom.
El TomTom, bueno,
me di, yo
fuera, pero,
yo empezaba a tomar un cariz la carretera en Extremadura que mi mujer dijo, o te das la vuelta o me bajo del coche.
Normal.
Y tú la conoces, se baja del
se
coche.
Baja coche
se baja del coche. Decidí, en un camino... Bueno, un tránsito un poco, y hacer la maniobra y darme la vuelta y volver por donde más o menos el sentido común decía. Pero me estaba llevando a una zona que yo no auguraba nada bueno.
Otro día hablaremos que yo tengo muchas martadas de eso. Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
Adiós.
Buscando el Norte.
Y ahora, por supuesto, tenemos que ponernos más serios y hacer ese repaso a la actualidad vallisoletana con nuestros compañeros del norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos qué repaso tenemos que hacer esta semana.
Bueno, vamos a contar una noticia que hemos publicado hoy en el norte de Castilla que, bueno, pues está llamando mucho la atención, ¿no? Y es que está a la venta ese edificio histórico que se encuentra en Correos, en el centro de Valladolid, y que actualmente alberga el restaurante El Caballo de Troya, uh-huh. el conocido como Restaurante Santi. Bueno, pues está a la venta por 3,6 millones de euros. Es verdad que los propietarios dicen que, bueno, que se puede mantener un alquiler o que, en el caso de que se venda, pues que es muy probable que los nuevos propietarios mantengan su decisión de mantener ahí el, bueno, pues el restaurante que existe, ¿no? Uh-huh. Que en todo caso, pues eso se negociaría. Pero bueno, sí que ha llamado bastante la claro. atención, ¿no? Sobre todo porque lo ves en los portales inmobiliarios y ves las imágenes que hay por dentro, bueno, pues todos los metros cuadrados, cómo se distribuyen. Y es muy curioso. Y creo que tengo muy poquito tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, la otra noticia que os quería comentar, que también hemos publicado hoy, es ese edificio de 9 alturas que bueno, que este próximo lunes previsiblemente se va a dar el visto bueno en el pleno y que se va a construir en la confluencia entre la Avenida de Salamanca y el Puente de Juan de Austria. Ajá. Hay que recordar que en la antigua Goya, en el restaurante La Goya, bueno, pues también se estaba proyectando otro edificio, ¿no? También en altura, con bastantes alturas. Bueno, pues cambiaría de esta forma esa parte de la Avenida de Salamanca en años muy próximos.
Uh-huh. No, es que Valladolid la verdad que va a cambiar en los próximos años de una manera radical con todas las obras que vamos a tener y reformas de grandes edificios y estaciones. Así que se lo iremos contando como siempre todos nosotros. Un beso muy fuerte, Lorena. Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y ahora vamos a descubrir con quién está nuestro compañero Roberto Antolín hablando de Valladolid. Muy buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Marta, y bienvenidos un día más a Descubriendo Valladolid con este humilde servidor. Y hoy nos vamos a más o menos 20 minutos, a 20 minutos de Valladolid, para descubrir un pueblecito maravilloso, de menos de 100 habitantes, pero un pueblo con mucho encanto, que es San Martín de Valvení, un pueblo maravilloso y fantástico que está en dirección Cabezón de Pisuerga, Santa Oveña de Pisuerga, pues después está San Martín de Valvení. Y para hablarnos de este maravilloso pueblo, pues tenemos a su alcalde, don Damián. ¿Cómo estás? ¡Qué joven eres! ¿Cuántos años tienes, Damián?
Pues 31, ni más ni menos.
31 y te ha dado por ser alcalde.
Sí.
¿Y quién te ha metido en ese lío? ¿Te has metido tú solo?
Iniciativa un poco propia y un poco de apoyo de los amigos también.
¿Son los amigos los que te han metido en este embolado?
Sí,
son pero los amigos. Pero tú de pequeño querías ser alcalde. ¿Qué eras? ¿El delegado?
Hombre.
¿Eras el delegado de clase?
El delegado de clase.
Lo sabía.
Muchos años,
por
sí,
ahí.
Por supuesto.
Ahí por nació supuesto. Un futuro alcalde.
Hombre, si quieres a tu pueblo, yo creo que quieres ser alcalde del pueblo también. Uh-huh. Aunque luego conllevas a un montón de cosas, un montón de tiempo que tienes que gastar, pero bueno, uh-huh. si quieres a tu pueblo, yo creo que ser alcalde es una de las cosas que le gustaría a todo el mundo.
¿Y cómo te llaman en el pueblo? ¿Damián o don Damián Ortega Belicia?
Damián.
Damián.
Damián a secas.
O sea, ¿no te has ganado más respeto por ser el alcalde entre tus amigos?
No, claro. El respeto ya lo tenía ganado de antes.
Y también tenemos a concejal de deportes, imagino que eres de deportes, ¿no? Don Jesús Zancada Lobato, que ya le conocemos de toda la vida porque es árbitro todavía, porque yo creo que del arbitraje no se retira uno, ¿no, Jesús?
Muy buenas tardes, Robert. Pues no, buenos días, que todavía no hemos comido. Buenos días. Pues bien, la verdad es que no te retiras del arbitraje nunca y bueno, pues tema de concejal aquí en estos pueblos pues pequeños, pues tienes que hacer un poco de todo, sobre todo que, bueno, pues a ayudar un poco a lo que nuestro alcalde nos dice e intentar pues poner, como se suele decir, esas vendas donde haga falta, ¿no? En el deporte y si hay que ayudar para cualquier cosa, pues como luego la siguiente intervenir te dirá que es la que más tiritas pone en el pueblo, pues evidentemente estamos todos para todos. Mm. O sea que, pero bueno, importante que es un pueblo, pues eso, pequeñito, con muy, 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 muy bonito y luego...
Ya le están llamando al alcalde. ¿Es una llamada importante, alcalde?
No. No necesariamente.
¿No necesariamente? ¿El pueblo sigue en pie?
Sí, sí, sí.
puede aguantar sin ella.
Bueno, eso está bien, pero ¿ves? Es que ser alcalde tiene pues eso, muchas obligaciones, imagino. Y no me queda otra que presentar aquí también a la Guacila, ¿no? que se dice, ¿no? Alguacila, todavía sigue existiendo esa terminología. Teresa, ¿no? O
buenas
Tere,
tardes.
¿Cómo te llamen?
Tere, me llaman Tere. Buenas
Tere.
Tardes.
¿Tú eres sí. del pueblo de toda la vida o no?
Llevo viviendo allí ya muchos años, me casé allí y...
¿Te casaste en el pueblo?
Me casé en el pueblo, sí.
¿Con vengo... uno del pueblo?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y vengo cómo fue eso? ¿Quién te conquistó? ¿Te conquistó él?
Sí, sí, fue a buscarme al mío, a mi pueblo.
Sí, ¿cómo sí. se llama tu pueblo?
Venta de Baños.
¿Venta de Baños? Eres palentina.
Sí, sí. Sí, sí.
Qué bien. O sea, y te conquistó él, pues, bueno, sí. imagino que tenía más valor que hoy, porque no ha querido subir tu marido.
No ha querido subir.
Luego cuando lo escuche, yo no he visto un hombre con tanto miedo. Ese día se le quitaron todos. Te vio y se le quitaron todos
sí,
los miedos.
Sí. Así fue.
¿Cómo conquistó a la palentina? Esto no me lo esperaba yo. Esto sí que es una sorpresa. Bueno, vamos a hablar un poco de vuestro pueblo. San Martín de Balbení. ¿Por qué hay que ir a San Martín de Balbení? ¿Qué tiene?
Bueno,
tiene... que... lo más famoso ahora mismo son los cortados, por supuesto.
Uh-huh. ¿Son vuestros o de Cabezón? ¿O son vuestros y de Cabezón?
La parte más famosa es de, en el término de San Martín. Luego uh-huh. hay otra parte también de cortados que no es tan vistosa como la de San Martín, que uh-huh. es de Cabezón realmente. Pero los cortados que salen en todas las fotos son de San Martín.
Son vuestros.
Sí.
Y esa ruta se hace con piragua, ¿no?
Sí, se puede hacer con piragua.
Para que se vean desde abajo hacia arriba, que son impresionantes.
Es lo más bonito.
¿Y cuánto ver... tiempo lleva esa ruta?
Nosotros cuando la hicimos, alrededor de 30, 40 minutos, uh-huh. lo que es bajar, y luego tienes que volver a subir por el río arriba, no te queda más remedio. Uh-huh. Para volver al punto de salida son a lo mejor una hora o así se puede ver, depende del tiempo que estés parado, para hacer fotillos y demás, pero alrededor de una hora.
Yo creo que en un pueblo pequeño se vota a los amigos, ¿no? Votas a un amigo, votas a un vecino, porque al final os conocéis todos en el
sí,
pueblo.
Claro.
Tienen que confiar en ti. ¿Qué necesidades tienen los vecinos? Antes hablábamos off the record que hay censados 80... ¿Cuántos más o menos?
Sí, ahora 82, seremos entre 82 y 85.
82, o, ¿que sí. viven en el pueblo o están empadronados allí?
Están empadronados, algunos no viven uh-huh. y algunos viven que no están empadronados. Uh-huh. Entonces...
Pero son de fin de semana o así.
Claro, luego los fines de semana lógicamente hay mucha más gente, como en todos los pueblos en verano también hay más gente. Uh-huh. Pero sí, estaremos yo que... en ¿cuántos estaremos? ¿60 a lo mejor? O...
Viviendo, sí, seguramente que alrededor de 60,
de 60
todos los días.
Todo
sí,
el año.
Sí, todo el año.
¿Y esos 60 qué necesidades tienen? ¿Qué os dicen por la calle cuando os ven?
Pues, a ver, necesidades... Yo creo que con que funcione el pueblo bien, con que estén las cosas limpias, con que todo funcione en condiciones y...
Mobiliario urbano, por ejemplo,
claro.
Alumbramiento... Un pueblo siempre eso es importante, un pueblo pequeño, ¿no?
Sí, la
eso
Tere
es la que... La que entiende más que...
En el alumbrado estamos bien, lo tenemos todo nuevo puesto.
¿Sí?
Además hemos ido piloto en tener los primeros contadores digitales. Uh-huh. Entonces, bueno, hay cosas que tenemos bastante bien. Ahora tenemos la carencia de la iglesia, que hemos tenido un problemilla, que se empieza a caer la parte de arriba de... Entonces, no saben por dónde atajarlo. Parece que hay subvención, pero estamos ahí a ver...
Eso ya sabes dónde hay que
cómo
llamar.
Se soluciona.
O a la Diputación de Valladolid, a la Junta de Castilla y León, ¿no, Jesús? Ahí tú tienes mano.
Bueno, la verdad es que lo primero les escucho, ¿no? A Damián, como tú bien dices, un alcalde joven, ¿no? Con ganas. Un alcalde, pues, que de los que, pues, bueno, te gusta tener en un pueblo porque al final la gente joven es la que tira de esto. ¿Y qué decirte de Tere? Que ahora entro con lo de Diputación y la Iglesia, pues Tere es una persona que vayas a la hora que vayas. Yo, por ejemplo, que intento ir por las mañanas, pues siempre la veo ahí, pues con su tractorcillo, con su remolque. Da igual, es la mujer de todo. Dices, es aguacil, ¿no? Es ferretera.
Entonces tractor también.
Todo. Buah. Todo. O sea, decir,
ahora cada vez voy entendiendo más.
Arregla canastas, todo.
Ya voy entendiendo más la película esta. Sí,
no está entendiendo. Ya por era un inciso a la pregunta que me habías hecho. Por supuesto que sabemos dónde llamar. De hecho, tenemos, en breve, estábamos... fuera de antena estábamos hablando Damián y yo, porque en breve tendremos una reunión ahí con el presidente de la Diputación, con Conrado, que le mando el guante ya desde aquí. Uh-huh. Vamos a reunirnos, yo creo que si puede ser la semana que viene o la siguiente, sobre todo porque tenemos un tema muy muy candente, que es la iglesia, que es donde tiene, que es uno de nuestros monumentos importantes del pueblo. Y donde ahí sí que la Junta, como tú bien dices, el Arzobispado y la Diputación, seguro, además, sin ir a la reunión, que vamos a ir, pues seguro que nos van a echar un guante y nos van a ayudar, porque además es una cosa que no se puede dejar caer, que son de las iglesias bonitas, antiguas, y de las que, bueno, pues todo el mundo del pueblo pues está orgulloso de tener este monumento allí en el pueblo.
Además, el tema del vino, porque San Martín pertenece a la Ruta de Cigales, ¿no?
Sí, correcto.
O sea que... Yo sé, una comarca como es Valladolid y su provincia, donde el vino es un factor diferencial, yo creo que es importante, ¿no?, que esté en el mapa San Martín dentro de la ruta de Cigales.
Sí, está claro. A ver, tenemos también los senderos del Clarete, que se llama, que es una ruta que pasa por todos los pueblos que pertenecen a la denominación de origen Cigales. Y el no tener la iglesia, o que en algún momento no tenerla, que es uno de los puntos por el que pasa todo el mundo, se hace una foto, pide las llaves a Tere o a quien las tenga para poder entrar, a verla y demás, pues sería
parte,
una pérdida.
Es parte de la ruta, el verlo, sí. Así como los restos del castillo.
Al ser un pueblo pequeño, está la iglesia en todo el centro. Antes de entrar al pueblo, tú ya cuando bajas por el páramo ya ves la iglesia. Y el no tenerla ahí sería nefasto.
Exactamente, dos cosas muy importantes. Es un pueblo muy pequeño, sí, cierto, es muy pequeño. Muy bonito, muy pequeño, con los cortados, con las rutas, con todo. Un pueblo que tiene bar, que es importante, que el problema de los 220 y tantos pueblos que hay en la provincia de Valladolid, el problema es que el 50 o más, o el 60% de los pueblos no tienen bar ya. Nosotros sí que tenemos bar. Entonces, que al final es importante que la gente tengas tu momento y tu sitio de reunión, ¿no? Que es donde los abuelos y las abuelas, la gente veterana de los pueblos, es donde, independientemente de los jóvenes, como es Damián, yo un poco menos, o Tere, pero bueno, la gente que vaya ahí a echar su partida y a reunirse por los sábados, los viernes, que es cuando la gente nos podemos ver, o la gente, sobre todo la gente más nativa y la gente más mayor del pueblo. Entonces, bueno, pues sí que es importante que San Martín esté marcado ahí en el mapa de la provincia, que es, por supuesto, como tú bien has dicho, sin conocer mucho el pueblo, no sé si lo conoces. De hecho, aquí la COPE sí que ha ido ya en varias ocasiones, pero además tengo constancia de ello. Conmigo ha ido una vez y ha ido otra par de veces. La COPE siempre está en marcha en estas cosas. La ruta de las piraguas, el tema del río, el tema de... Es importante para darle ese punto a ese...
Leire no ha ido, hay que invitarla.
Leire no ha ido.
O sea, mucho invitar aquí, pero el técnico de sonido aquí de Cadena COPE Valladolid no ha ido todavía.
El próximo programa le vamos a hacer allí. Y con unas piraguas, no hay problema, Leire.
Eso, le hacemos en piragua, Leire.
Las piraguas, unos pinchos en el bar también.
¿Has visto? Es un planazo, ¿eh? Es un planazo.
Claro.
Deporte. Materia de deporte, hay pistas de pádel. Tenéis pistas de pádel. Mucho deporte al aire libre. Yo creo que tiene un paisaje increíble para hacer y practicar deporte al aire libre. Pero en invierno tenéis gimnasio, por ejemplo.
No.
Bueno,
no,
pero tenemos ahora mismo, damos gimnasia, vamos, tenemos un par de días a la semana.
Pero que... máquinas de gimnasio, tú imagínate, no, sería una buena idea, porque en estos sitios donde hay invierno, más que verano, es así, muchos meses de frío...
Nos faltaría un pabellón más grande.
Bueno, pero no hace falta tanto un pabellón. Con un
tenemos
local más o menos
tenemos
pequeño.
Un local que ahora mismo está de iglesia, es que está de gimnasia. En el momento que tenemos una actividad, tenemos que desmantelar una cosa para otra, o sea, es un
pero
poco...
Eso está bien. ¿Y cine de verano?
Sí, eso
bueno,
sí,
sí, eso sí, eso sí.
Eso da vida, pero claro, siempre en estos sitios en verano vienen los veraneantes, ¿no?
Claro.
Que así les denominamos. Tiene muchos veraneantes, San Martín de Valdeví. O sea, ¿ahí cuánta gente viene al pueblo en verano, por ejemplo?
Bueno,
o en puentes.
Cuando más viene, a lo mejor puede ser en agosto, las últimas semanas de julio, antes de las fiestas que son en agosto. Pues seguramente se duplique a lo mejor la gente.
La población.
Viene mucha gente del País Vasco también.
Es muy famosa la romería.
La romería también, sí, claro.
Eso es por abril, ¿no?
En abril, sí.
¿Qué fecha exactamente?
Este año es el día 5, si no me equivoco, el día 2, sábado. Por confirmar todavía, pero...
Abril o mayo.
Abril.
Abril, 2 de abril.
De abril, sí.
El año pasado estuvo muy bien la romería. De hecho, es un pueblo que tiene, pues como bien dices tú, está arraigado a esa fiesta. Y la verdad es que la gente que se mete en esos ambientes, ya es verdad que lo ponen en ruta y al final sí que es verdad que es una parada obligada, ¿no?, en San Martín. ¿Por qué? Bueno, porque se hace ahí y tiene ese arraigo. Pero aparte de las ferias y de las fiestas que os invitamos desde aquí, Leire, Robert, estáis invitados a las fiestas que hay el alcalde.
Leire, en cuanto salga hoy de la COPE Valladolid, lo primero que va a hacer va a ir a San Martín.
A San Martín.
Está 20 minutos, lo tiene muy fácil. No se va a quedar con ese come-come. Tú imagínate todo el día con ese come-come.
Yo te lo
voy
a dejar para que te lo estudies, ¿eh?
Que os ha tenido un regalo.
Ha traído merchandising.
El folletín.
Pero está en todo. Tu marido tiene que estar encantado, ¿eh?
Bueno,
¿cómo se llama tu marido?
No se queja. Restituto.
Restituto. La próxima no te vas
como
a librar.
Su padre.
Hoy no has querido subir. Restituto. Pero la próxima prepárate. Vamos a hablar de todas las hectáreas que tienes en el pueblo. No, yo no he visto un hombre con tanto miedo, te lo juro.
Bueno,
quitado,
ha sido
un micro para él. Bueno. No has querido subir. Y ahora estamos hablando de él.
Sí,
si hubiera estado aquí.
Bueno, lo oirá y dirá que ¿por qué?
¿Qué bien he hecho en no subir?
¿Por qué?
Pues nada, decidme por último un eslogan para ir a San Martín, ya para terminar, por ejemplo. Cada uno de vosotros decidme un eslogan para ir al pueblo.
Yo te lo voy a decir. San Martín, paraíso. Por descubrir. Se han descubierto muchas cosas, pero el eslogan es paraíso por descubrir. Quiero decirse que tiene unas rutas impresionantes, desde el pueblo a la granja, desde el pueblo, porque encima el pueblo está en el centro, pero desde ahí, por descubrir, digo, porque tienes que ir hacia la granja, una granja, pues eso, con dentro de unos caminos, unas montañas que hay dos cotos, la granja, que pues eso, una cosa buena para ver, y luego desde el mismo pueblo es... te pones por otros caminos en el cual vas, subes directamente a las montañas, a la montaña de que va a dar justamente a los militares que rozan con Cabezón, y el otro, otro de los caminos que tiene, de los cuatro o cinco caminos que tiene San Martín, vas directamente a los cortados y al embarcadero, que es donde en su día se hizo el tema de las piraguas.
Ay, pues está muy bien, ¿eh?
Tenemos muchas cosas, el Valle Santiago, el Roblón, hay muchas cosas por ver, la verdad que es muy bonito.
Los restos de un castillo también del siglo XV.
La fábrica de harinas, vamos, lo que queda, los restos de la fábrica de harina.
Muchas.
Está genial, ¿eh? Yo pienso...
Y es grande, el pueblo es pequeño en habitantes y en eso, pero en extensión es muy grande.
Yo quiero decir una cosa, y eso no lo pueden decir ellos, lo tengo que decir yo, porque... la verdad es que es un pueblo pequeño. Yo llegué, como tú bien sabes, yo venía de otro pueblo un poquito más grande.
De Santovenia.
De Santovenia, de Pisuerga. Yo llegué aquí.
Se puede decir, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Igual salió mal.
La carrera. No, hombre.
Igual salió mal Jesús Zancada y.
Lo que pasa es que estabas, pues eso, ya ahí llevabas, sí que se llevaba la parte de deporte. Iba a San Martín y lo bueno de este pueblo, para mí, independientemente de las cosas que tiene que ver como paraíso, como paisajes, como todo por descubrir en la zona rural, las personas. Yo entré, llegué con 15 días, como bien sabe la cadena COPE y Laura, yo llegué con 15 días justamente para cuando eran las elecciones. Yo me crucé con Damián, que es ahora mi alcalde, y con toda la gente de allí. La verdad es que lo único que puedo decir es que hay una gran gente, unas grandes personas, y sobre todo que te han hecho sentir un pueblo que es tu pueblo, aunque sin ser de allí, que yo no es mi caso, ellos sí, pero yo no.
Y el que va y lo conoce, repite. Seguro.
Pues entonces ya tenéis eslogan. Mira, vuelve. San Martín de Valvení. Venir es volver. Ya lo
exacto,
tienes.
Exacto,
Damián, ya
está.
Lo tienes que poner ahí en el pueblo, en el ayuntamiento, bien grande, con letras de neón ahí.
Tenemos mucha gente que va también a hacer senderismo y tenemos gente que va con las bicicletas. Hay muchas personas y con las motos.
Muchas rutas
sí,
en
sí,
moto.
Sí,
rutas
en moto, sí, sí, sí. O sea, que ya nos van conociendo poco a poco, sí que la gente se va acercando y cada vez que vemos a alguien y te les cruzas y te preguntan y tal, ¿y cómo me gusta este pueblo? Si hubiera una casita, me quedaba aquí a vivir. O sea,
bueno, ¿y cuánto vale una casa?
El caso es que tuviéramos casas.
No, pero ¿cuánto vale? O sea, una casa, si quieres comprar una casa.
Es que ahora mismo tampoco tenemos así...
Hay pocas casas que se vendan, por desgracia.
Sí.
Sacaremos unos terrenos del ayuntamiento para que se pueda edificar. Esperemos que a lo largo de este año... para que el que quiera comprar un terreno pueda comprar un terreno y hacerse una casa allí y venirse a vivir. Sobre todo si es de ciudad y viene a probar el pueblo. Este pueblo yo creo que es el ideal porque está cerca, es tranquilo, la gente es muy acogedora y le va a gustar sin duda.
Pues ha sido un placer, ¿eh? Me habéis vendido bien el pueblo, ¿eh? Me habéis vendido bien a los oyentes de la cadena COPE Valladolid. 20 minutos solo, no se paran.
Sí, sí.
Teresa, ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Damián, ya sabes dónde tienes tu casa.
Muchas gracias
aquí en Cadena COPE Valladolid. Y bueno, Jesús Zancada es muy amigo mío desde hace muchos años. Jesús, un placer. Gracias por elaborar toda esta concentración de San Martín de Valvení. Y sobre todo este programa va dedicado a todos los habitantes, a todos esos que habéis dicho. ¿Cuántos son? ¿80 y...?
Sí, 80 y algo.
A esos 80 y algo, va dedicados a vosotros, pero en especial a Restituto. Gracias por no haber venido hoy. Marta, aquí me quedo con estos maravillosos habitantes de San Martín de Valvení.
Claro que sí, nuestra provincia es maravillosa y cada uno de los municipios vamos a tener que conocerlo de tu mano. Gracias, Robert, un beso muy fuerte.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Londra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la primera feria del stock organizada por Asociación de Comerciantes de Íscar ACI. Domingo 23 de febrero en la Plaza Mayor desde las 11 y hasta las 7 de la tarde. Tu ocasión para moda, calzado, complementos, juguetes y óptica con animación infantil durante la feria. Primera feria del stock de ACI. Íscar, de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y es el momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Pues yo creo que un tema de la máxima actualidad, como es el proyecto de la nueva estación ferroviaria de Valladolid.
Muy bien.
Y claro, una vez más la actualidad manda y los temas que reclaman la atención de los ciudadanos se amontonan, tanto aquellos a nivel local, como la nueva estación ferroviaria o la situación de Real Valladolid, o a nivel regional, como este nuevo ataque de leonesismo que le ha dado al alcalde de León, que quiere separar nuevamente a León de Castilla, o a nivel nacional. Y ahí tenemos la comparecencia del exministro Ábalos, del fiscal general del Estado, en calidad de imputados ante el Tribunal Supremo, los abusos sexuales de los líderes de Podemos con sus afiliadas, o incluso a nivel nacional con las reuniones de Trump y Putin para repartirse a Ucrania, además de echarle la culpa de la guerra al presidente de la nación invadida por las tropas rusas. Y esto es tan solo por citar algunos de los más importantes. Pero esta vez vuelvo a los temas locales y expresaré mi opinión respecto, eso sí, procurando atender la petición del delegado de Gobierno Castilla y León de no generar polémica y de analizar el proyecto desde una perspectiva global. Hablo, obviamente, del proyecto de la estación ferroviaria. Y es que tan pronto como el ministro Puente anunció una inversión de 253 millones de euros para construir una nueva estación ferroviaria en Valladolid, los alcaldes de las ciudades vecinas, al margen de su filiación política, se levantan en armas contra la inversión en nuestra ciudad, cuando lo razonable será que reclamen las deudas que a su juicio tiene el gobierno central o incluso la DIF con sus ciudades o sus provincias sin atacar a otras. Y es que el alcalde de León resucita su trasnochado leonesismo, confundiendo una vez más la centralidad de Valladolid por meras circunstancias geográficas con un supuesto centralismo político, olvidando la absurda inversión del presidente Rodríguez Zapatero, por ejemplo, en una terminal superdimensionada para el aeropuerto de León, y los vallisoletanos no salimos a la calle en manifestación contra ese aeropuerto. El alcalde de Salamanca reclama inversiones pendientes, como la recuperación del tren de la Ruta de la Plata o la electrificación de la línea ferroviaria hasta Portugal, a lo que el delegado de gobierno le contesta diciendo que esos proyectos ya están en marcha. Por cierto, para que no haya dudas, el primer alcalde es socialista y el segundo es popular. Pero volvamos al tema central. El anuncio por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y antiguo alcalde de Valladolid de la inmediata aprobación por el Consejo de Ministros de una nueva estación ferroviaria con un importe de 253 millones de euros masiva que va a duplicar la capacidad de la actual estación pudiendo acoger a 5 millones de pasajeros al año y hasta 17.500 viajeros en un día laborable. Su intención, además, anuncia es licitarla de forma inmediata y que las obras puedan iniciarse en octubre de este mismo año. El proyecto contempla un nuevo edificio de pasajeros, duplicará las vías y los andenes de la actual estación Campo Grande, habrá una nueva plaza, nuevos itinerarios para peatones y bicis y un aparcamiento subterráneo de 600 plazas. La fachada estará cubierta por una piel textil en cuyo diseño se ha implicado nada menos que el propio ministro. La estación será exclusivamente para pasajeros y las mercancías serán desviadas por la variante este y el objetivo es convertir a Valladolid en un nodo ferroviario a nivel nacional. En la presentación del proyecto se describen con minuciosidad la infraestructura ferroviaria y cómo está al alcance de los interesados. Y como está al alcance de los interesados, el tema no creo necesario describirlos aquí. Me limitaré a exponer mi opinión y de entrada diré que me parece un proyecto atractivo, pero señalaré dos carencias que en mi modesta opinión deberían someterse a la consideración de los autores del proyecto. La primera, la desaparición de la estación de autobuses, que cabe perfectamente en los espacios liberados y que con el aparcamiento proyectado y una gran parada de taxis supondría una apuesta por la intermodalidad, algo, por cierto, que figuraba en el proyecto original de Richard Rogers. Y la segunda carencia es el impedir el soterramiento de las vías. La nueva estación de autobuses sustituiría a la actual, que, por cierto, se nos anuncia va a sufrir una importante remodelación. Yo repensaría el tema porque con el dinero previsto para su remodelación y el obtenido de la venta del solar actual previa recalificación urbanística de la parcela, se podría llegar a un coste cero en la inversión necesaria de la estación de autobuses junto a la del ferrocarril y, por supuesto, sin renunciar en modo alguno al soterramiento. Hay quien opina que el tema de la nueva estación es una cortina de humo para compensar la negativa al soterramiento, para, de esta forma, compensar el incumplimiento por parte del hoy ministro y anteriormente alcalde de su compromiso ante notario de realizar el soterramiento si alcanzaba la alcaldía, cosa que no ha hecho en los 8 años que ha estado al frente del gobierno municipal. Y eso explica la respuesta inmediata de las asociaciones vecinales más interesadas en el soterramiento, como son la Asociación de la Pilarica y la Unión de Pajarillos. Han calificado de galáctica la nueva estación, pero denuncian que mantiene el muro de la vergüenza que divide en dos a la ciudad y perpetúa las diferencias en las condiciones de vida a uno y otro lado de la vía. Llegan a afirmar en su comunicado que sin duda el proyecto mejorará la comodidad de los viajeros y está destinado a deslumbrar al visitante por su diseño y a servir de sustento para que el ego dopado del ministro siga adelante, preguntándose si habrá algún regalo para los 300.000 habitantes de la ciudad, muchos de los cuales no podrán viajar en AVE porque no les alcanzan los ingresos, y se responden ellos mismos afirmativamente, asegurando que sí, su regalo será un ladrillo más en el muro de la vergüenza que parte Valladolid en dos mitades. Terminan apostando por empezar con el soterramiento y dejar la nueva estación cuando llegue el momento. Después de coincidir plenamente con el comunicado de estas dos asociaciones familiares, terminaré refiriéndome al comunicado de los técnicos de la DIF afirmando que la nueva estación de tren y el soterramiento son incompatibles y para ello esgrimen 5 razones técnicas que harían imposible la coexistencia de ambas infraestructuras, afirmando que el problema de base reside en la propia cimentación de la nueva infraestructura y que es que se planteara la nueva estación fuera del área que ocupa la actual, tratando de evitar la cimentación existente, las consecuencias serían igualmente problemáticas por los trabajos ligados al soterramiento. Otro factor limitante, en opinión de los técnicos, es el espacio disponible y señalan como otro riesgo más la proximidad de las pantallas perimetrales a los pilotes y micropilotes de las nuevas instalaciones. Señalan, para terminar, que mantener la operatividad ferroviaria supone un desafío mayúsculo a la que se suma la gran estación de la extensión. Y finalmente añaden la necesidad de eliminar las instalaciones y servicios ferroviarios que actualmente se encuentran distribuidos a lo largo de toda la playa de vías y el soterramiento exigiría la previa demolición de la actual estación en superficie. En fin, como decía el catecismo del padre Astete, aquello de estos 10 mandamientos se encierran en 2, yo diría aquí, y estas 5 razones de los técnicos se encierran en 1, que no es otra que la orden del ministro de hacer un proyecto que deslumbre por su diseño, pero con la única condición de que sea incompatible con el soterramiento. Y dicho y hecho, pero a estas alturas, la credibilidad del presidente y de sus ministros está bajo mí. Por cierto, como en todas las obras caben los modificados, aquí no cabe modificar el proyecto antes de hacerlo. Pues que nos digan por qué. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que hablar de estrenos de cartelera para este fin de semana con lluvia que parece que nos espera. Y ella, Natalia Viloria, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar siempre por nuestro cine, El Español con Padres.
Está María.
Por eso te he pedido que vengas.
¿Qué
Tranquilízate.
Pasa?
A ver, no creo que
María.
Sea... No está en casa, no está en casa.
¿Y eso lo ha hecho ella solita?
Carlos la ayudó.
Pues un reciente exmatrimonio se reencuentra en el chalet que solían compartir, un escenario cargado de tensión. Sin embargo, la situación se vuelve aún más inquietante cuando su hija de 15 años, que había asistido a un festival de música, no regresa a casa. A medida que pasan las horas y la incertidumbre crece, ambos padres se ven obligados a enfrentarse no solo a sus resentimientos, sino también al miedo y la desesperación de una posible tragedia. Sí, horrible. La película, en el reparto encontramos a Fernando Callo, y a Natalia Verbeke y a Carlos Fuentes.
Bueno. Pues quien quiera suspense y pasarlo un poco mal, ahí tiene padres. También tenemos una película romántica de ciencia ficción así un poco rara, Daniela Forever.
Mi novia ha muerto.
¿Sabes lo que son los sueños lúcidos?
Es cuando sueñas lo que quieres.
Es un fármaco que los belgas han desarrollado que te permite tener esos sueños así. Hemos estado estudiando si puede haber...
Bueno, pues la existencia carece de todo sentido para Nicolás tras perder a su novia Daniela. Un día, bueno, pues decide formar parte de un ensayo clínico que con lo que conseguirá es controlar sus sueños. Y ahora Nicolás puede soñar con Daniela cada vez que se duerme y retomar su relación haciéndola más perfecta que nunca. El problema, el riesgo de perderse en los sueños para siempre.
¿Oye?
La película está dirigida por Nacho Vigalondo, le conocemos por Los Cronocrímenes o Colosal. Y en el reparto, un reparto bastante internacional, porque en encontramos a Henry Golding y a Beatriz Grano, que a todos les conocemos por The White Lotus, por ejemplo. Y en la parte española, pues a Aura Garrido, a Rubén Echandiano y Natalie Poza.
Bueno, pues tenemos esta película diferente, que hay que tener mucho cuidado con lo que uno sueña. Y nos vamos con un documental que pasó por aquí por Semín y la Marsellesa de los Borrachos.
Este libro, como he dichiarato nella prefazione, è frutto di una spedizione compiuta in Spagna per un mese del 1960.
Durante el verano, un equipo de rodaje recorre las carreteras y pueblos del norte de España y siguen los pasos del viaje clandestino realizado por el grupo Cantacronache, que en el verano del 61, en plena dictadura franquista, recogió canciones populares de la resistencia. A través de la memoria oral y de los archivos sonoros registrados en el 61, los dos viajes dialogan, conformando una geografía emocional y política de un territorio en que las heridas del pasado siguen abiertas.
Totalmente. Nos vamos ya hasta Estados Unidos con una de terror. The Monkey.
Cuando era niño, mi hermano gemelo y yo encontramos algo a lo que le encantaba matar. Hice todo lo que pude para mandarlo a la puta mierda. Pero aquello tenía otros planes.
Hola, hermanito.
¿Bill?
El mono al que le gusta matar a nuestra familia.
Pues sí, ha vuelto.
Ha vuelto, ha vuelto.
Está basada en el relato homónimo de 1980 escrito por Stephen King, o sea que ya tenemos una garantía, ahí está Stephen King detrás. Bueno, y narra la historia de dos hermanos gemelos que descubren en el desván de su casa un mono de juguete, que todos tenemos la imagen del mono con los platillos.
Sí, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues no, en la película aquí no. Cambia los platillos por un tambor, ¿vale? Pero ajá, el efecto es el mismo que causa
el mono
la muerte.
Este que no nos gusta.
Los hermanos tiran el mono a la basura, pero empieza a matar de nuevo. Bueno, es una segunda adaptación oficial se hizo un mediometraje y una película. Hubo una película en 84 que fue acusada de plagio. O sea, que no... Pero bueno, en el reparto encontramos a Theo James de Divergente. Le conocemos por esa película sobre todo. A Elijah Wood. Así que, bueno... Ah, y la película está dirigida por Osgood Perkins, el hijo de Anthony Perkins. Así que de terror, entiende un rato. Bueno. Además, contada porque ha dirigido más películas de terror.
Claro que sí. La siguiente película, el título parece terror, pero no, es una comedia, con el agua al cuello.
Naomi está en rehabilitación.
¿Qué?
Es adicta a las pastillas. Y
me ha dejado.
¿No te he notado sorprendida?
No lo sé, supongo que no me ha impactado.
¿No te ha impactado?
¿Dónde está mamá?
Mamá ha tenido que volver a casa para ver a la abuela. Se está haciendo mal.
Pues la vida de Andy Grothridge pues da un giro completo cuando su esposa, bueno, pues ingresa en un programa de rehabilitación de 90 días y le deja solo al cuidado de sus hijos pequeños. De repente se ve inmerso pues eso, en el complicado mundo de la paternidad moderna, enfrentando retos que nunca imaginó, y al no poder manejar todo por sí mismo, pues Andy recurre a su hija del primer matrimonio, Grace, quien, bueno, pues se convierte en una especie de soporte para él. Y Andy se ve obligado a madurar y aprender a ser el padre que Grace nunca nunca tuvo, desarrollando una relación más profunda y sólida con ella mientras intenta equilibrar pues, sus responsabilidades como padre y cuidar de sus hijos pequeños. En el reparto encontramos a Michael Keaton, a Mila Kunis y a Andy McDowell.
Si lo que no hacen los hijos no lo hace nadie. Nos vamos con otra comedia, Amor a lo bestia.
¿Paquete para Lora Franco?
¿Te importaría darme...? Es que necesito un abrazo ahora mismo.
No sé si se me permite. Oh.
Gracias, lo necesitaba.
Seleccionada para el Festival de Sundance.
Hola.
Pues después de que su vida se desmoronara, la actriz Laura Franco recobra su voz interior cuando se encuentra con un monstruo aterrador, pero sorprendentemente encantador, que vive en su armario. O sea, lo de los monstruos en los armarios...
Si eres encantador, venga, te dejo pasar.
Vale, en su relación con esta criatura inusual, Laura comienza a enfrentarse a sus miedos y a superar las adversidades que antes la paralizaban, mientras navega por un viaje emocional que desafía las convenciones y le permite encontrar su verdadero ser. Esto tiene detrás una otra historia, porque la directora, que es Carolina Lindy, ya hizo un cortometraje con esta misma historia en el 2019, ahora ha hecho el largo, pero es que además se inspira en una cosa que a ella le pasó y que aparece en la película.
¡Ay, por favor!
Su novio la deja postrada en el hospital. Había tenido una operación y fue allí a verla y le dijo, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues eso se lo ha llevado al cine, a la película.
Y tenía que plasmarlo.
Y tenía que plasmarlo.
Claro que sí.
Es una comedia pues con un poco de terror y, por supuesto, romántica. Así que...
Venga. Tiene de todo. Sí. Venga, un poco de todo. Nos vamos ya hasta el Reino Unido con la tres estrellas de Natalia, la última reina.
Érase una vez un reino podrido y sanguinario en el que vivía una reina que se llamaba Catalina Parr. Era la sexta esposa del vengativo rey Enrique VIII.
No toleramos a los herejes.
Me matará igual que mató a mi madre.
Jamás te haría eso. ¿Me oyes?
Bueno, pues es que a mí me encantan. Todas históricas, y bueno, Enrique VIII e Isabel I de Inglaterra, o sea, tienen un máster
de claro.
Películas matrisca. Bueno, pues ahora, en vez de coger a Ana Bolena, que la tenemos ya un poco vista la pobre mujer, pues nos vamos a la última esposa de Enrique VIII, Catalina Parr, que es la reina consorte de Inglaterra e Irlanda, además de la sexta y última esposa de Enrique VIII, un rey conocido por la crueldad con que trataba a sus esposas. Desde el punto de vista de Catalina y de su joven doncella, conocemos la historia, las vivencias de dos mujeres muy diferentes, en una época aterradora y turbulenta. Catalina Parr sería la única esposa de Enrique VIII que iba a evitar el destierro o la muerte. A ver, claro. Se libró por los pelos.
Más, efectivamente.
La película está dirigida por Karina Nuz, que le conocemos en Seminci porque fue la espiga de plata de hace unos años con La vida invisible de Eurídice Guiranao. O sea que, bueno, por aquí ya le conocemos. Y en el reparto encontramos a Alicia Vikander, a Jude Law y a Eddie Marsan.
Bueno, también buen reparto. Seguimos en el Reino Unido con una para toda la familia, Paddington, Aventura en la Selva.
Recuerda, pequeñín, si te vuelves a perder, ruge.
Pues esta tercera entrega, por cierto, con lo de no hay dos sin tres, pues aquí no hay tres sin cuatro. O sea, está entrando ahora mismo, hoy se estrena la película y ya están con la cuarta entrega y dándole vueltas, un videojuego, serie, en fin.
Bueno,
o sea, que
bien
que lo de
algo
funciona,
dinero,
pues
claro.
Ya está. Bueno, pues Paddington vuelve a Perú para visitar a su amada tía Lucy, quien ahora reside en un santuario para sus jubilados. Y junto a la familia Brown, pues Paddington y sus acompañantes embarcan en una emocionante odisea. Lo que comienza como una visita tranquila, pues ya te puedes imaginar. Rápidamente se transforma en una increíble aventura con un misterio que los arrastra a través de la frondosa y misteriosa selva amazónica, porque claro, su tía ha desaparecido y hay que encontrarla, así
claro.
Que se fortalecen más los lazos familiares.
Bueno, pues podemos ir a ver toda la familia esta película y ahora nos vamos hasta Brasil con Aún estoy aquí.
Está todo el mundo hablando de nosotros. ¿No le has dicho a Vera lo que está pasando?
¡Mamá, nos estás mintiendo a todos!
¿Estás bien, mamá?
Pues estamos en Brasil, en 1971, en plena dictadura militar. Una madre enfrenta el desafío de reconstruir su vida tras un acto de violencia arbitraria que destroza a su familia. El régimen opresivo y la incertidumbre del entorno político la obligan a replantear su identidad y luchar por la supervivencia en un país dominado por el miedo y la represión. Ojito a la película, que estaba nominada a los Oscar como película, como película internacional, como premio, también nominada a la mejor actriz, en este caso a Fernanda Torres. En los Globos de Oro se llevó el premio. a mejor actriz en drama. El Goya mejor película iberoamericana ha sido para esta película, y en Venecia se llevó el mejor guión. O sea que
hay que tenerla en cuenta.
Hay que tenerla en cuenta. Está basado en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, que es el hijo de Eunice y de Rubens Paiva, que era un exdiputado progresista de Brasil que, bueno, falleció en el secuestro y demás, ¿no? Uh-huh. Y resulta que Walter Salles, que es el director, bueno, pues es amigo de la infancia de Rubens Paiva.
Efectivamente, todo tiene su porqué.
Y Fernanda Torres, aparte, trabaja con su madre, Fernanda Montenegro, esa gran actriz, que trabajó ya con Walter Salles en Estación Central Brasil.
Un círculo perfecto. Nos vamos hasta Costa Rica con un drama, Memoria de un cuerpo que arde.
Siempre viví con mi esposo hasta que él murió. Él era muy caliente, demasiado caliente.
Teníamos 10 años.
Bueno, pues en una época de represión y tabúes sobre la sexualidad, Ana, Patricia y Mayela revelan cómo las normas implícitas moldearon su identidad femenina. A sus 68, 69 y 71 años desafían el silencio al compartir sus recuerdos, secretos y deseos. Sus relatos se entrelazan con el cuerpo de otra mujer que encarna físicamente sus vivencias, y juntas reconstruyen una memoria colectiva que desafía las restricciones de la época y celebra el poder de la voz femenina. Esta película fue premio del público en la sección Panorama del Festival de Berlín la pasada edición.
Pues vamos a terminar con una de animación japonesa, Tu color.
Tengo la costumbre de ver a las personas como colores. Lo mantengo en secreto para que la gente no piense que soy rara. Cuando siento
pues
un color
Tsuko hermoso, es una estudiante con una habilidad única, la sinestesia, que le permite ver a las personas como colores. Cada individuo que conoce se manifiesta ante sus ojos en una gama cromática que refleja su esencia y sus emociones. Kimi, por otro lado, es una alumna que siempre ha destacado por sus excelentes calificaciones, sin embargo, decide abandonar los estudios debido a razones personales. Y a pesar de esto, sigue fingiendo asistir a clase para no preocupar a su abuela, quien tiene grandes expectativas para ella. Pues Tsuko y Kimi se encuentran a pesar de sus diferencias, se sienten una conexión inmediata y deciden formar un grupo junto a Rui, un joven apasionado por la música.
Claro que sí, pues seguro que les va fenomenal en ese grupo. Tenemos todos estos estrenos de cartelera para disfrutar este fin de semana y nos despidiendo también a un gran actor que ha muerto a los 74 años, como es Tony Isbert.
Efectivamente, además de una saga de actores impresionante, ¿no? De su abuelo Pepe Isbert, de su madre María Isbert, bueno, y siguió desde muy joven pues eso, la tradición familiar del teatro, pero también pasó por el cine. Así que bueno, pues nos ha dejado pronto, porque 74 años es pronto, sí, y bueno, pues nada.
Pues nos despedimos con él y despedimos así a Natalia Viloria. Gracias, Natalia, hasta la semana
que viene.
Hasta
la semana que viene.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás, y antes de llegar al final apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar y llevaba fuera de casa tanto ya? Has conseguido cambiar.
Así estamos acercándonos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis felices y paséis buen fin de semana.
Con esta electricidad que me recorre.